En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une.
¿Cómo están, queridos amigos? Comenzando aquí Tendencias en Agricultura. Espero que estén todos muy, pero muy bien. ¿Cómo están por allá? Mi equipo queridísimo. ¿Cómo estamos, Catita, Claudio, George? Esa es la energía. Esa es la energía que uno necesita un día sábado. A mí me es rico el sábado porque como que todavía te queda un día todavía para descansar. Ahora yo reconozco que el sábado como que amanezco tan cansada que siempre me quedo en pijama. No hago ni un plan. Pero el domingo ya como que tengo un poquito más de energía para hacer otras cosas. Qué importante el escucharnos, qué importante el estar conectados, el saber realmente cómo nos sentimos, decidir en base a lo que realmente queremos, no a lo que nos dice una sociedad, decidir siempre de la mano de lo que nos hace sentido, ¿no? Qué importante es eso. Tenemos tantas estructuras, tenemos tantas presiones en la vida, desilusiones, momentos tan mágicos también que te regalan de tanta ilusión. Pero lo más importante es siempre también estar de la mano de las personas correctas, de las personas que te impulsan, que te rodean, que quieren lo mejor para ti, potenciarte al máximo. Y hay una persona muy especial, estoy muy contenta que esté aquí conmigo. He tenido la posibilidad de obviamente, compartirla, digo yo, con ustedes, con mi audiencia. Me encanta lo que nos están escuchando ahora en radio, lo que nos están viendo en televisión también. Pero cuando uno conoce a esas personas que profesionalmente son una luz gigantesca, que no encandila, sino que una luz gigantesca que ilumina y que te permite ver más allá de lo que uno muchas veces no puede ver. Y también una persona que siempre está dispuesta a escuchar, más que dar una opinión de repente, y qué difícil es eso, el escuchar. Siempre en los programas que está, siempre a través de las redes sociales, desde una forma muy auténtica, muy genuina, pese a que es una crack en todos los temas, como psicóloga, como speaker, como comunicadora. Ella la verdad es que siempre lo hace desde una vereda con mucha humildad y con una naturalidad y desde la honestidad máxima, que se le agradece mucho. Así que la tenemos acá con nosotros, reconocida en el mundo entero. En España se la repelean, en Latinoamérica ni hablar, pero está aquí en Tendencia, nuestra querida Pilar Sordo. ¿Cómo está, mi Pili?
¡Qué linda presentación!
Pero es que es cierto.
Gracias. Yo creo que es la primera vez que vengo a Tendencias y es la primera vez que estamos en una entrevista en persona.
¿Sí?
Sí, que no sea online.
¿Verdad?
Porque online hemos tenido un montón,
sí,
pero que no sea online, estaba pensando mientras me presentabas, así que qué placer estar ahí cerquita,
poderte
abrazar y compartir de este espacio juntas. Gracias por la invitación.
Me encanta, Pili, estuviste también con nosotros en mi segundo tiempo, el programa con la Leo. Siempre eres un tremendo aporte, pero también yo digo, muchas veces los psicólogos obviamente tienen que tomar una postura como de psicóloga, como experta desde esa vereda. ¿Crees que el hecho de que tú eres una mujer que primero te muestras como mujer, con tus vulnerabilidades y con tu fortaleza, hace que uno también se sienta mucho más cercana, como abierto a ti, a poderte decir realmente lo que te está pasando? Porque a veces hay muchos pacientes que le mienten a su propio psicólogo.
Sí, total. Yo siento, es difícil responderte eso sin caer como en la autorreferencia, pero yo siento que la autenticidad hoy, a veces para bien, no para bien, es lo que tiende a generar cercanía. Yo no podría ser de otra forma, o sea, no me parece que además la humanización de la psicología me parece tremendamente necesaria en un mundo que tiene exceso de información psicológica hoy, donde hay tanta gente que sabe tanto y que con el hecho de haber a lo mejor vivido una experiencia siente que ya tiene las habilidades para estarle diciendo a otros lo que tienen que hacer, lo cual es súper peligroso.
Súper delicado.
Y creo que el poder ubicarse desde la humildad o desde el entendimiento de que la formación profesional no te excusa de dolores, ni de traumas, ni de equivocaciones, ni de ninguna cosa de la vida, quizás te da la posibilidad de autoobservarte de mejor forma, que yo creo que eso sí lo entrega.
Claro.
Pero más allá que eso, nada, uno transita lo que transita todo el mundo y el mundo está tan desafiante, hay sí. tanto dolor dando vuelta. Yo siempre digo que no es un buen momento para ser psicólogo, que yo debería tener una tienda de ropa. Porque de verdad creo que la densidad de los conflictos, la densidad de los dolores es muy fuerte hoy. Y estamos en un momento de la humanidad muy desafiante. Mm. Desde todo punto de vista, yo miraba el otro día, lo conversaba con un grupo de psicólogos latinoamericanos, todo esto que está pasando como en la tierra, este desborde como de los cuatro elementos, ¿no? El agua, la tierra, el fuego, el aire, como tifones por el lado, tornados, nosotros que no habíamos tenido nunca, las inundaciones con el agua en Nepal, acá en Chile, no, los terremotos en Colombia y en Venezuela.
Costa Rica.
O sea, el fuego, los incendios en Canadá, como... Entonces, ese desborde... Sí. Porque esa es la palabra que mejor siento yo que lo representa.
Es un desborde energético.
Sí, fuertísimo. Creo que ese mismo desborde lo tenemos también internamente, digamos. Creo que los que saben de metafísica, que yo sé muy poco, pero que dicen que lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera. Sí. Como que la Tierra, yo lo que veo en mis pacientes es este desborde humano de no tener capacidad de respuesta, sino que estamos como reaccionando uh-huh. todo el rato, como desbordados, de cansancio, de... Entonces, me parece que en eso recuperar humanidad, recuperar la sensibilidad, la empatía, el entender la fragilidad del ser humano, esta frase de que el último abrazo no avisa, que parece tan de post, pero que al final es tan cierta, digamos, tan recontra cierta. Entonces, y creo que cada vez la Tierra más muestra que es súper cierta, totalmente, digamos. Entonces, yo digo, ¿qué más nos tendrá que pasar para poder entender que esa frase es real? Uh-huh. Entonces, que mi presente importa un montón. Uh-huh. El que yo te entregue hoy, en este instante, lo mejor de mí, porque no tengo idea si en 5 minutos más saliendo aquí en el auto se acabó.
Exactamente.
Y no es estar todo el día pensando en la muerte desde una cosa media masoquista, sino que muy por el contrario, es valorar la vida y valorar este instante y encontrarlo sagrado, hermoso, un regalo, una oportunidad para entregar. Creo que esa valoración del abrazo que le das a tu hijo cuando se va a la universidad o se va a un instituto, o se va a trabajar o se va al colegio, el cómo te despides de tu pareja si la tienes o no, el cómo te tratas a ti en todo ese proceso, creo que hoy pasan a ser cosas súper importantes de evaluar, que antes podían ser frases lindas hechas y que hoy día se transforman ya en una metodología que tiene que ser aplicada para vivir el día a día, digamos.
Claro. Acabas de mencionar todo lo que dijiste, es súper importante, pero me gustaría retroceder un poquito a lo que dijiste. Hoy en día, de hecho, uno, cuando entra en las redes sociales, todo el mundo es como un coach.
Ay, sí, total,
todos saben, y te juro que me incluyo. Yo, de hecho, he hecho charlas con un libro que tú escribiste, sí, el prólogo hermoso, pero yo soy súper cuidadosa siempre en... Cada vez que puedo reiterar yo no soy una experta en este tema, cualquier situación, lo que tú, para eso están los especialistas, está el psicólogo, hay un psiquiatra, hay un terapeuta, o sea, lo hablo desde mi vereda, desde mi experiencia, pero de repente uno escucha y son tantas opiniones y así hay que hacerlo y este es el patrón a seguir y eso es lo que te va a ayudar. Es como...
Y pasa algo que es más peligroso todavía, que es que... Tú puedes partir el día, por ejemplo, con un post que te dice que de amor propio, de 8 características,
claro,
tú tienes 2. Listo. 2 que te dicen que tu amor propio no es bueno. El algoritmo que ya leyó que tuviste ahí más de 8 segundos, te va a empezar a entregar, exacto, todo el día información acerca del tema. Por lo tanto, al final del día vas a tener 8 de 8.
Claro.
Entonces vas a sacar conclusiones de que tu pareja es narcisista, de que tienes problemas de codependencia en tu vínculo con tu madre,
exacto,
que tu padre fue un maltratador cuando tú eras chica. Entonces, además, el algoritmo te refuerza esta sensación,
claro,
de tener información que ni siquiera te preocupaste de chequear si es verdadero o no, de quién viene, qué nivel profesional o de expertise tiene el que te lo está diciendo.
Totalmente.
Todo ese filtro no se hace.
Totalmente.
Entonces, la gente se queda con titulares, porque el scroll es puro titular.
Más de 3 segundos la gente se aburre.
Exactamente. Entonces, con el scroll no vas a llegar a ninguna profundidad de contenido creyéndote que lo que estás leyendo, el titular, Es verdad, y ya con 5 titulares ya te consideras experta en el tema, y lo vas a hablar en el matrimonio que fuiste el fin de semana.
Y otro lo va a copiar y lo va a replicar.
Y hay una divulgación de la información. Cierto. Que tiene cero base en términos reales, porque tus fuentes ni siquiera están certificadas, digamos. Entonces, yo creo que...
¿Cuál sería tu consejo para alguien, por ejemplo, que te está escuchando y se siente identificado con lo que tú estás diciendo? Que efectivamente sigue a uno, sigue a otro. ¿Cuál sería como...?
Yo creo que hay que filtrar a quién estamos viendo, digamos.
Exacto.
O sea,
investigar un poquito.
Claro. O sea, no basta con que alguien haya tenido una relación traumática para poderse hablar de trauma, digamos. Claro, o sea, no te califica para eso. No, entonces, el ¿cómo o quién de alguna manera evalúa o qué experiencia tiene o dónde aprendió lo que aprendió o cómo lo aprendió? ¿Qué está queriendo decir? Porque es distinto decir, yo estoy dando mi opinión como, no sé, abusada emocionalmente por alguien, a decir, mira, además te vendo un curso donde te voy a enseñar cómo vencer el abuso. Exacto. Además escribí un libro que dice que el abuso... O sea, la experiencia personal, sola, individual, no te califica para poderle decir a otros cómo tiene que vivir, digamos.
Qué importante, ¿eh? O sea, cada historia es distinta.
Yo con
a la
todo
otra.
Lo que sé, mis 14 libros, las 17 investigaciones que he hecho en el continente entero, igual me siento a veces no calificada para dar una opinión y decirle a esta persona tienes que hacer esto, esto, otro, digamos. Le puedo mostrar todo el abanico y la persona verá cómo se deja guiar o acompañar. Exacto. Por un proceso, además, que tampoco es instantáneo, digamos, no es...
Ojalá.
Claro, ojalá fuera así.
Son años.
Exactamente, claro. Son años y a veces se te va la vida.
Exactamente.
Entonces creo que hay que tener mucho cuidado de qué cuentas tiene uno. Yo creo que cada cierto tiempo hay que hacer como un detox de cuentas, porque lo que si yo, no sé, pues tenía problema, no sé, de peso hace 7 meses atrás, yo hoy día no lo tengo, todas esas cuentas de comida saludable, de fitness, de ejercicio, capaz que me estén haciendo más mal que bien, digamos.
Claro.
Entonces tengo que ir limpiando, porque lo que me está pasando ahora es muy distinto de lo que me pasaba hace 8 meses.
Exactamente.
Entonces lo que yo necesito hoy día que el algoritmo me tire, digamos, son otras cosas, no necesariamente lo que yo necesitaba hace 8 meses atrás.
De hecho, tengo acá el último libro tuyo, que quiero aclararlo porque es bien importante saber cuál es el último libro, porque la Pili me encanta que cada libro que escribe hay un estudio detrás, investigas por años, me consta.
Muchos
no es que escribe, escribí un libro, no, ahí hay un trabajo detrás que es una biblia a tus libros, porque uno los lee y siempre refiriéndote al dato exacto y de una manera súper fácil de leer también, que eso uno lo agradece muchísimo. Del amor propio al amor al otro.
Ese es el último.
¿Con quién nos vamos a encontrar en este libro a propósito de encontrar fuentes fidedignas que sabemos que nos pueden aportar? Y acá estamos hablando de uno que lo pueden buscar ya, de hecho, está en Busca Libre, está en las librerías, está en todos lados, del amor propio al amor al otro. ¿Quién nos vamos a encontrar? Ahí está en pantalla, lo estamos viendo. Está muy bonito ahí con sus flores, muy simple, Pilar Sordo. Del amor propio al amor al otro. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Mira, has escrito 14 libros,
sí, 14,
o sea, y además cuántos estudios. Una locura.
Yo cuando los veo en mi casa, yo me despersonalizo, como que no puedo creer que haya sido yo la que haya escrito los 14.
Es increíble.
Y además, así como tecleadito, no. Sin IA.
Claro, sin IA, porque hoy la IA hace otra magia.
Sí, claro.
¿Qué vamos a encontrar aquí?
Este libro tiene una característica que es distinta a todos los otros libros que yo he hecho, que es el único que tiene hojas de trabajo.
Ah,
o sea, tú terminas un capítulo y tiene preguntas y respuestas para
que tú.
¡Qué
bueno!
La idea es que la persona sea capaz de escribir su propio libro contestando mis preguntas.
Perfecto.
Que lo haga así a lápiz y papel, además, porque la digitoescritura no tiene conexión con lo emocional, lo tiene solo el lápiz, mano, corazón. Esa es la conexión que genera la incorporación o la sanación de los procesos emocionales.
¿Y eso por qué? Qué increíble, ¿eh?
Porque hay una conexión de la mano, lápiz, mano, corazón, cerebro.
Uy, increíble.
Que la digitoescritura no la produce. Entonces,
me
por
pasa
eso los
mismo.
Journaling.
Yo escribo.
Sí, pues yo también escribo todo el tiempo. De hecho, lo retomé estos últimos meses, no lo había dejado hacer. Entonces lo hago en la mañana y en la noche, sagradamente. Aunque no tenga 2 líneas para escribir, pero el ejercicio como de vaciar. Lo hago permanentemente. Bueno, y acá yo describo un modelo de amor propio que tiene 4 dimensiones, que son el autoconocimiento, la autoaceptación, el autocuidado y la autoprotección, que se integran y que en la medida que uno trabaja esas 4 dimensiones, yo puedo sentir que estoy trabajando amor propio. De amor propio uno nunca se gradúa. Cuando uno siente que ya adquirió las habilidades, la vida te va a desafiar para probar un upgrade y tener que volver a hacer otra cosa de nuevo, sobre todo en la postura de los límites. En eso uno se reinicia todo el tiempo. Y más lo femenino que lo masculino en ese contexto. Y de ahí, bueno, está en esas cuatro dimensiones. Hay unas habilidades que también yo encontré, que en el libro aparecen 7, que al final del estudio terminan siendo 12, porque el libro lo terminé y yo seguí estudiando, entonces al final terminaron siendo 12 habilidades que se necesitan para vivir situaciones difíciles. Y esas habilidades se meten como en este modelo de amor propio. Ahí está todo explicadito en el libro. Y nada, es un libro que a la gente le ha gustado mucho porque genera este proceso de reflexión, porque te invita a mirarte en cada capítulo y en cada capacidad de observación para poder hacerlo.
Que Marelle, me encanta el hecho que uno pueda hacer el ejercicio, sí. Porque a veces pasa con los libros que uno se queda después, pero en la cabeza con las temáticas. El hecho, yo creo, de bajarlo y tenerte a ti como haciéndote estas preguntas y uno contestando y con uno, sin nadie que te esté viendo, que eso también es como rico, es contigo, es sin editar.
De hecho, hay mucha gente, muchísimo. Es loco, porque hay mucha gente que me dice, ay, me da tanta flojera las preguntas de cada capítulo. Yo le digo, más que flojera, es como el miedo, claro, a la autoobservación.
Obviamente.
A poder mirarte y decir, ya, me voy a hacer cargo de contestar desde la mayor honestidad. ¿Qué cosas, lo que la Pilar está preguntando en ese minuto, yo estoy disponible para poder trabajar y descubrirme, digamos, en ese proceso? Porque,
me encanta.
Porque el amor propio es un camino interminable, sí, que no. Tú crees que ya avanzaste y te encuentras no cuidándote lo suficiente o no aceptando algunas sombras que no te gusta aceptar, entonces te arrancas. Yo diría que está todo para arrancarse. El celular te aplica conducta de fuga tan brutalmente. Que es tan fácil evadir para no mirarte, digamos. Claro, claro. Y por eso que tenemos tanto ruido interno, porque siento que esta cosa de estar como en vitrina con las redes nos hace estar permanentemente comparándonos y insatisfechos, por lo tanto, porque el otro parece siempre hacer más cosas que tú.
Claro, lógico.
Siempre el déficit es hacia uno, sí, curiosamente, pero creo que la sensación de mirarse y de observarse hoy día se hace imprescindible, el silencio se hace imprescindible, la pausa.
Que es cierto.
El tener una sana relación con el error, el poder aceptar tus contradicciones, el estar incómoda. Nadie crece desde la comodidad.
Nadie quiere estar incómodo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, vamos a volver con mucho más. Vamos a hablar de límites, de miedo, de desborde, que también lo conversaste. Y les reitero el libro de Pilar, que lo tenemos acá en pantalla, Del amor propio al amor al otro. Consíganlo, ya está disponible en todos lados y hacen las tareas en la casa. Acuérdense que es la única manera de entrar hacia adentro. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más tendencias.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias. Quería saludar a nuestro amigo de Hyundai, Y el de Maester, maravilloso, cumplen ya 40 años viajando juntos con toda esta tecnología, Pili, que tú sabes, ellos son full en todo lo que es evolución, los autos híbridos, lo eléctrico, su excelencia máxima y su servicio. Así que muchas gracias a Hyundai por acompañarnos y ser parte también de Tendencia. Estábamos conversando temas tan importantes del autoconocimiento, que es un camino, como decías tú, tan largo, pero tan rico también, al que uno debe entrar y profundizar todos los días. Pero comenzamos el programa hablando de algo súper importante que leíste, pero al callo con la palabra, fíjate, este desborde. Hay un desborde de la naturaleza a nivel mundial, y lo vemos todos los días, que cuesta ver las imágenes. Yo fíjate que al principio quería estar bien informada, y ya me está costando cada vez más porque es demasiada información, demasiado dolor, demasiado como... cuando tú ves desbordada la naturaleza, es como que estuviera enojado con el ser humano. Totalmente. Como que uno dice, ¿pero qué más? ¿Qué estamos haciendo tan mal? Pero al mismo tiempo está el desborde en los seres humanos, o sea, el que te tiran el auto, o reacciones que hemos visto, gente que, mira lo que pasó con la hermana de la María José Prieto hace poquito, atropellar a alguien y seguir de largo, ya es una inhumanidad. O sea, ya entramos en temas muy delicados y todos los días lo podemos observar. Este desborde es algo que tendrá que ver porque venimos también de una sociedad bastante, yo digo, castrada, bastante como apretada, donde siempre hubo muchos temas que no se podían tocar, no se podían decir, no estaba bien hablar de la muerte, no estaba bien hablar de sexo, no diga esto, calladita se ve más bonita, los niños no lloran, o sea, y podría seguir y seguir y seguir, o sea, usted tiene que aguantar en la casa porque es la mujer, o sea, muchos patrones que de a poquito se han ido destapando, pero igual... Como bien dices tú, son procesos muy largos y ha sido rápido igual, ha sido como un ya.
Yo creo que todos esos mandatos, al abrirse o al querer mostrarlo, salieron, pero salieron sin cauce. Creo que una cosa es abrir procesos y otra es saber cómo conducirlos.
Claro.
Y yo creo que en eso las redes, el exceso de información... Este agotamiento que la gente tiene, que no se pasa durmiendo ni descansando, sino que tiene que ver con la conexión. Tú decías algo antes de irnos a la pausa, que invitabas a la gente a irse hacia adentro. Y porque yo siempre digo una frase que es paradojal, pero que es muy cierta, que es que la salida es hacia adentro.
Total. Oye, que es cierto eso.
Yo sé que suena contradictorio, pero creo que de verdad la única salida es hacia adentro. La única salida hoy es la pausa, cierto. Es la lentitud, es el no correr, es el desconectarte para conectarte, es autocuidarte en este proceso de que tú decías en la presentación del sábado me quedo en pijama y no me siento culpable porque no estoy produciendo, porque no hice el video, porque no hice la historia, porque no sé qué, porque de verdad estamos en una carrera sin fin.
Cierto.
O sea, la hiperproductividad donde me siento haciendo cosas, hasta haciendo scroll, digamos, es tan absurdo que me siento ocupada porque haciendo nada me angustio y me siento desesperada.
Claro.
Entonces, claro, los tiempos de reacción en una sociedad que tiene el lóbulo prefrontal con exceso de dopamina hace que el control de impulso esté en igual a cero.
Claro.
Entonces, el tiempo entre lo que sientes y la ejecución de tu conducta, ese tiempo hoy te salva.
Claro.
O sea, mientras más aire haya entre lo que sentiste y cómo decidiste responder, es tu ejercicio de libertad.
Qué maravilla.
Porque ahí es donde está la actitud. Ahí está
el cierto.
La actitud está en qué hago con lo que me pasa. Porque lo que me pasa, me pasó.
Claro.
Listo, me acaban de rayar el auto. ¿Qué hago con eso?
Con esa rabia que
siento. Claro, me paro, mato al tipo, le pego un balazo, miro, en realidad tengo seguro, en realidad lo puedo arreglar, en realidad no es tan grave, gracias a Dios él no está mal, yo tampoco. Averiguo si en realidad el otro es un descontrolado, lo hizo sin querer. O sea, me doy ese espacio de aire para decidir qué hago y empiezo a entender que no soy lo que me pasa, sino que lo que hago con lo que me pasa.
Qué cierto eso.
Y eso, y el... ¿Qué hago con eso que me pasa? Es lo que determina quién soy hoy día.
Totalmente. Fíjate que te estoy escuchando y se me viene a la cabeza, pero en dos segundos, por lo menos tres amigas con las que he conversado la semana, y Y que estoy agotada, que ya no puedo más. Pues mira, es que tengo que ir el fin de semana al almuerzo de mi familia, y además que tengo en la noche un cóctel que no puedo no ir porque es de la oficina, y tengo este almuerzo que es de la amiga del colegio, o sea, no puedo faltar, y tengo, entonces no tengo un segundo para mí, no puedo respirar. Entonces, yo de verdad estoy en una etapa en que me estoy escuchando mucho, gracias a Dios. Es como que sí hago muchas cosas, pero como que estoy en una etapa en que estoy como muy consciente, y que te he escuchado harto a ti hablar de esto, y te lo agradezco, porque más de alguna vez tú incluso me dijiste, Angélica, estás haciendo muchas cosas, te vas a enfermar, ten cuidado. Y a mí algo que me costó, fíjate, pero el hecho de hoy, de yo decir, quiero hacerlo, tengo que hacerlo, pero porque tengo, porque el decir tengo que hacerlo es, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio porque si no se va a caer el niño ahí en la calle botado, ok. Tengo que venir a trabajar porque es un compromiso laboral y tengo que hacer una entrevista. Pero ¿tengo que ir a una cena que no tengo ganas porque estoy cansada? ¿Tengo que ir a un cumpleaños que en realidad no puedo más del agotamiento y mi amiga no va a ser capaz de entenderme?
Ahora, para hacer eso necesitas ese espacio de aire.
Es lo que estás diciendo.
Necesitas ese silencio para hacerte la pregunta.
¿Pero por qué cuesta tanto hacerlo?
Porque, primero, porque en el piloto automático la pausa genera mucha angustia. A ver, es mucho más fácil ir a la cena, darte cuenta que no quieres estar ahí, estar enojada todo el rato, pero sentir que cumpliste, a tener el ejercicio de libertad y el coraje de llamar y decir, no me siento bien, no voy a ir a la cena. Gracias por la invitación, pero por ahora no puedo. Eso requiere mucho más valentía que ir a la cena, digamos.
Es verdad.
Ahora, después te tienes que bancar la contractura en la espalda, probablemente la jaqueca, la sensación de que perdiste dos horas con cosas que no tenías ganas, lo que sea. Yo creo que lo importante de evaluar en esa reflexión que tú también estás explicando es que uno paga costos siempre. Nada es gratis. El tema es que donde yo decido pagar los costos en pro de quedar en paz conmigo. A lo mejor es yendo a la comida. Sí, ok, listo. Y a lo mejor es no yendo.
Exactamente.
El tema es que si vas o no vas, vas a pagar costos igual.
Claro.
O sea,
es hacerlo con conciencia en el fondo.
Claro, exactamente. Porque dar una respuesta, por ejemplo, entre esto que sentiste y lo que decidiste hacer, gritar porque tengo rabia es una respuesta. El silencio es otra respuesta.
Claro.
¿Dónde pagas menos costos? ¿Para tu sistema gástrico? A lo mejor el silencio es lejos la mejor opción.
Qué increíble, ¿eh? Claro, que no hay una receta.
No, porque depende de cada situación, depende de cómo tú estés funcionando, depende de dónde vas a poner la intención de tu decisión. Y tu estado de bienestar al final.
Oye, me encanta, Pili, lo que estás diciendo también con esto que en las redes, de di lo que sientes, sé auténtico, vota, porque si te queda adentro te enfermas. También estamos llegando a unos niveles que la gente como, no me gusta. Y unas pesadeces que uno dice como, perdón, es que y dice, bueno, soy honesto, tengo que decir lo que siento y ya es lo que siento. Y yo digo, no, ¿pero dónde quedó la empatía?
Es que la honestidad, la honestidad sin prudencia no es un valor.
¡Qué delicado!
La honestidad sin prudencia no es un valor.
Puede hacer mucho daño también.
Y por supuesto, claro. Obvio, porque la palabra y el tiempo son dos cosas que no regresan. La palabra dicha y el tiempo no van a volver. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice. Porque...
Y esto que tú estás diciendo, Pili, también, perdona, tiene harta referencia. Tú siempre has dicho, todos los actos tienen una consecuencia.
Sí, pues si uno puede hacer lo que uno se le canta en la vida, el tema es que uno no puede no pagar consecuencias por eso.
Claro, y verlo con responsabilidad luego.
Absolutamente.
Responsabilidad.
Y eso tiene que ver con la culpa, tiene que ver con el hacerse cargo. Nomás,
exactamente.
De lo que uno hizo y dejó de hacer.
Claro.
Porque hay veces que lo que yo, el otro día lo hablaba, no me acuerdo si con mi hija o con otra persona, que decíamos que la sabiduría hoy día estaba más determinada por tus decisiones de lo que vas a dejar de hacer que lo que vas a hacer. O sea, el dejar de hacer hoy requiere más coraje, porque lo que vas a hacer lo vas a hacer igual.
Totalmente.
Pero decir, no voy a ir, no voy a hacer esto, hoy día no me voy a comer ese chocolate, o no me voy a acostar sin haber hecho ejercicio, o lo que sea, ¿Qué dejas de hacer para hacer lo que de verdad es importante? No voy a hacer scroll porque voy a conversar con mi pareja, o no voy a mirar las redes hoy día porque quiero hablar con mi hijo. El qué dejo para priorizar lo que yo siento que es fundamental en mi vida a nivel emocional, cierto, hoy día es tremendamente trascendente.
Pero ahora, Pili, para hacer lo que tú estás diciendo, uno tiene que tener de partida un autoconocimiento,
sí,
de saber qué es realmente lo que quiero, porque muchas veces tú puedes no saber lo que quieres.
Claro, por eso que el espacio de aire es tan importante.
Claro.
Entre esto que sentiste y lo que quieres hacer, ese espacio de aire que yo le llamo, que es el que invita al silencio, invita a la pregunta. Porque
salir a caminar sin el celular, por ejemplo.
Eso es un espacio de aire fundamental, porque ahí te permites preguntarte cómo estás, hacia dónde se te va la cabeza, cuáles son tus inquietudes, porque la cabeza te va a hablar sola de las cosas que tienes que resolver. Ahora, ¿eso tiene capacidad de ejecución? No necesariamente. Porque hoy día todos sabemos un montón de cosas, tenemos exceso de información, lo que decíamos antes, en psicología, en cómo son los vínculos, en qué hacer con un hijo, en cómo educarlo, que a un hijo no le puedes pasar un celular hasta los 16 años, que sabemos de todo.
El demasiado, tema es, diría yo.
Demasiado.
Sí, demasiado.
Entonces, el tema es que la información en sí misma no te garantice una buena vida, digamos.
Oye, quiero pasar con las generaciones también que vienen, ¿ah? Pues yo tengo harta sobrina con guagua y obviamente trabajo con hartas mujeres jóvenes y a mí me impresiona el nivel de información que manejan. Pero es como, no, es que ahora tiene que dormir porque este es el horario en que el REM no sé qué y necesita esto para la comida. No, ahora tengo que sacarlo porque si no lo voy a inhabilitar, no sé qué. No, esto no lo puede probar ahora porque no, aquí no puede estar porque esto le sirve. Lo voy a poner en contacto con los pies y que cuelgue porque eso le da. Y tú dices como, yo no sabía toda esta información antes. Entonces son como niños con formato así.
Lo terrible es que el exceso de información te da menos permiso para el error.
Pero claro.
Entonces no se humaniza. Yo me equivoqué porque no sabía.
Y uno se equivoca cada rato.
Todo el rato.
O sea, hay que decirlo.
Todo el rato. Entonces, y todos los errores que yo cometí, que intenté corregir los que mis papás hicieron conmigo, pero fui original y me equivoqué en cosas nuevas. Entonces, esos errores objetivamente tenían que ver con esta experimentación que al final es lo que implica la vida, digamos.
Y flexibiliza en ese caso al hijo, ¿no?
Pero claro que sí, porque si los hijos no quieren papás perfectos, claro, ¿no? Ni vidas perfectas, ni formateadas de que esto sí y esto no. Quieren papás que sean capaces de asumir sus errores, claro, vivir desde sus propias experiencias, aprender de ese espejo que el papá o la mamá me está mostrando.
Sí, es cierto.
Y el
nivel de estrés tan tremendo. Es como que todo tiene que ser de una manera y si no, no funciona. Y que, yo digo, tremendo. Dios mío, o sea, que con razón no quieren tener hijos.
Y la descalificación, además de los roles de la experiencia de las madres y de los abuelos.
Claro.
Es otra cosa que es horrorosa. O sea, yo le cuento cosas a mi hija y mi hija me dice, no, eso está contraindicado ahora.
Así pasa mucho.
Yo le digo,
¿verdad?
Pero, ¿y ustedes cómo surgieron? O sea,
claro. ¿En qué? Mírate dónde estás en el fondo.
O sea, claro, porque hoy día es súper difícil ser abuelo,
sí,
por
¿verdad?
Ejemplo. Es súper difícil.
Claro.
Porque desde dónde tú aportas tu experiencia,
claro,
con una generación que cree saberlo todo,
claro,
que ha vivido poco,
ese punto,
pero,
¿eh?
Pero que sabe todo. Es súper jodido.
Nunca había pensado ese punto de legitimizar en el fondo, pero y validar
para los abuelos
tu sabiduría, tu experiencia.
Súper difícil. Porque...
temazo, ¿eh? Este sí que es temazo. Tenemos que ir a unos comerciales porque nosotras seguiríamos hablando todo el día. Necesito un programa de 4 horas. Catita, ¿me lo pueden pedir, porfa, a la radio? Pidámosle a la Verna que necesito un programa de 4 horas con la Pilar Sol. Me lo va a agradecer toda mi audiencia. Ya, vamos a una pausa comercial. Vamos a seguir hablando también del miedo, los límites, lo que alcancemos, porque esta mujer es una biblioteca. Imagínate.
Ay, por
Pero
favor.
Bueno, ya volvemos con mucho más Pilar Sordo acá en Tendencias.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ya estamos acá de regreso en Tendencia, hoy la conversa entre comerciales la más entretenida.
Sí, siempre.
Pero es que un mundo, todo lo que está sucediendo, todos estos cambios, yo digo, además que yo no puedo dejar de decir las cosas con respeto, pero tampoco me voy a guardar algo que siento que es honesto siempre desde el amor, desde el cariño, con un familiar, con una amiga, porque al final, ¿quién te va a amar más que, imagínate, que una abuela, que,
por supuesto,
que una sobrina, que una tía cercana?
Además, el valor de la experiencia tiene que tener más valor que el ChatGPT.
Claro.
O sea, no puede no valer en la historia el cómo yo aprendí.
Qué lindo, además, los legados.
Lógico, cómo te voy contando cómo lo aprendí, qué me pasó a mí, el que los hijos vayan viendo que los papás tenemos historia y que esa historia, que mi mamá también tiene la propia y que hizo lo que pudo con lo que sabía, con lo que su historia le dio, y cómo se va traspasando esa información. A mí me parece que se ha ido perdiendo hoy día con la cantidad de staff de profesionales que además asesoran
y que
para cada cosa. Entonces es como que va al especialista en sueño, al especialista en alimentación, en lactancia, que no sé qué, y uno aprendió con la teta puesta y que, o sea, como esta cosa del vivir, ¿no?
Es demasiado.
Es lo que, decía Neruda, que confieso que he vivido porque viví. Me parece que eso es.
Sí, y más libertad también. Si al final entras como en una suerte de esclavitud.
Y la humanidad misma del error, de lo que, de la magia que tiene la equivocación.
Sí,
yo he dicho públicamente que yo no voy a usaría en mi vida ni inteligencia artificial, ni en mi profesión, ni en mi vida. Y cuando mis hijos me lo rebaten, yo les digo, a ver, pero es que a mí ya el sistema, desde Silicon Valley para adelante, me ha quitado muchas capacidades. Yo sumaba, restaba y multiplicaba hasta que apareció la calculadora. Nunca más sumé ni 2 más 2. Me sabía los números de teléfono.
Oye, qué cierto
de todo
eso.
El mundo, y ya no me sé ni los de mis hijos. Llegaba a cualquier parte bajando una ventana y preguntándole a la señora de la esquina, ¿dónde está la calle Fuensalida? Hoy día no llego sin GPS ni a mi casa.
Claro, el Waze es
fundamental. No quiero que me quiten una capacidad más. Quiero ser una abuela que se equivoque. Quiero ser una abuela que descubra con su nieto las cosas que quiere descubrir. Quiero poderle decir no sé a mi nieto de algo y tratar de juntos tratar de buscar la información, ojalá en libros y no en un computador.
Busquemos en el diccionario, ¿te acuerdas?
Lógico, quiero sentarme en la... quiero ser una vieja ignorante. Claro. No tengo ganas de ser una vieja que se lo sabe todo.
Oye, qué increíble. En realidad una generación que lo sabe todo. El no sé no existe.
No existe.
Y qué rico decir no sé. Déjame investigar,
o sea,
te cuento
favor,
después.
Obvio. ¿Cierto? Dame tiempo para la ignorancia.
Sí, o tener piérdete.
Un espacio para no saber. Va a estar perdida.
Qué importante. Se sobrevaloró la
información inmediata, sí. Porque como están en Google de cualquier respuesta.
Claro.
Yo quiero espacios para la ignorancia. Yo quiero poder decir, no sé, pero lo voy a averiguar. Quiero estudiarlo. Dame tiempo. Quiero por último descubrirlo en mí. Déjame pensarlo. En este momento no tengo una opinión definida. No te sabría responder ahora porque no lo sé.
Oye, qué buena pregunta. Fíjate, le voy a dar vuelta y cuando sienta qué proceso te la cuento.
Es tal cual.
Piensa que hay universidades que están autorizando que los jóvenes hagan sus tareas usando inteligencia artificial.
Yo entiendo que es una herramienta que para muchas profesiones va a ser súper útil.
Sí,
pero
claro.
Yo de verdad espero no... O sea...
No estamos diciendo que no.
No quiero demonizarla, pero creo que mientras menos artificialidad haya en nuestra vida, mejores vamos a ser como seres humanos.
Estoy súper de acuerdo. Ahora, Pili, tú siempre has hablado de un tema sumamente importante, así como has hablado del duelo, y trabajas constantemente con familias que viven procesos de duelo tan difíciles. Hablas mucho también del miedo, que me encanta la forma en que tú lo planteas, de porque el miedo está súper endemoniado, como el miedo, no puedes tener miedo porque te paraliza. Y claro, tú también hablas mucho que el miedo también te puede movilizar y depende cómo uno lo enfrente. Nos enteramos por las noticias, en realidad. Yo, siendo amiga tuya, la verdad es que me enteré por las redes, googleando, investigando un poquito, ahí dice, porque no habíamos podido hablar, y que tuviste hace poquito un diagnóstico bastante complejo, donde nos enteramos que tenías un quiste de 4 milímetros, que es bastante, un tamaño
centímetros,
son bastante grandes. ¿Qué pasa contigo cuando, porque tengo entendido que no es que fuiste porque sentías un dolor ni nada, sino que fue un hallazgo médico, cuando te enfrentas a un diagnóstico así?
A mí lo que me pasó, el diagnóstico es un quiste en el corazón, está en el pericardio, en el lado derecho del corazón, en la parte de afuera, digamos. Afortunadamente, hasta el momento parece inofensivo, no está vascularizado, no tiene posibilidades de moverse de donde está, porque está metido entre medio del tejido, por lo menos por ahora. Ahora, pronto, en septiembre, tengo que volverme a hacer otro chequeo, digamos.
Me imagino.
Porque tiene... puede cambiar de tamaño o de constitución. A mí lo que me pasó cuando vi el diagnóstico es que automáticamente hice este gesto conmigo.
Mira.
Lo pensé abrazarte. Ni un segundo. Me abracé desde la profunda comprensión de que no me sorprendió.
¿No te sorprendió?
No me sorprendió.
¿Y por qué no te sorprendió?
Y te lo voy a responder con una frase que me dijo mi hijo, que habla poco mi hijo, pero que tiene 35 y vive en España, porque el titular era como las pelotas, perdonando la palabra, para poderle decir a mis hijos que estaban en España, tu madre tiene un quiste en el corazón, entonces mi hija me dijo, me tengo que volver a Chile, ¿qué se hace con esto, claro, digamos? El titular no es muy grato. Y mi hijo me dijo, mamá, yo en cualquier otro órgano del cuerpo me hubiera llamado la atención. Me dijo, pero tú lo único que has hecho en la vida es regalar tu corazón.
Oh, qué lindo.
No podrías no tener un problema ahí. O sea, me dijo, si tu problema siempre ha sido el dar.
Tú tuviste un desborde del corazón.
Claro, de hecho, mi psicólogo me dice, tu corazón es tan grande que tuviste que crear una sucursal. Y me dijo, y no un elogio.
Qué
me dijo, o sea, no un elogio, me dijo, le estoy hablando a tu parte pelotuda. O sea, no es un elogio. Nadie puede crear un quiste para seguir dando. O sea, objetivamente, en algún momento tienes que entender, una amiga mía muy sabia, uruguaya, me dijo... es una invitación a endurecer tu corazón, decía, el quiste. Porque como no puedes endurecer el tuyo porque te mueres, entonces tuviste que tener un mensajero que te dijera que tenías que poner límites. Y esa es la lectura que tengo. Yo siento que voy a aplicar una frase de Ricardo Soto, el doctor, que dice que la enfermedad es una invitación a recordar quiénes somos. Y yo siento que este quiste es un recuerdo permanente. Yo cada vez que voy a tomar una decisión hoy día, desde que tengo el diagnóstico, me acuerdo que tengo el quiste ahí. Y ese quiste me hace tener esa pausa de aire entre lo que siento y lo que voy a hacer, que me hace sentir que tengo menos vida adelante de la que ya tengo, de la que ya viví, y me obliga a tomar decisiones desde ese lugar. Entonces, para mí ha sido un regalo.
¿Qué es lo que hoy haces que no hacías antes?
Fundamentalmente, colocarme yo en prioridad de lo que quiero hacer. Este ha sido un año muy difícil para mí. He estado como atrapada.
Literalmente.
Pero esa problemática me ha dado la tremenda oportunidad de redireccionar o tomar decisiones que tengan que ver con lo que yo de verdad quiero hacer y validar esa posición con mucha más energía y más fuerza. Yo iría con cierta verticalidad, como posicionándome de quién soy, que eso nunca es un aprendizaje que yo lo hice muy mal en mi vida. Yo tengo una súper buena horizontalidad, pero pésima verticalidad.
¿Y por qué dices que lo hiciste mal?
Porque
uno de afuera lo mira y uno dice...
Claro, la horizontalidad lo hice súper bien, pero cuando he tenido que tomar decisiones de autocuidado donde yo me tengo que proteger y posicionarme de quién soy, de que soy Pilar Sordo, que tengo 40 años de trayectoria, que estoy considerada la madre superiora del continente en términos de speaker, todo eso.
Muy cierto.
Yo todo eso me cuesta un mundo reconocerlo. Me costaba un mundo reconocerlo. Me río porque si me estuviera escuchando mi psicólogo me retaría. Me costaba mucho reconocerlo. Porque yo funciono perfecto en la cosa de la niña buena, digamos. Entonces, cuando he tenido que poner límites y posicionarme de cosas, de posiciones para defender derechos míos o qué sé yo, no tenía ninguna capacidad.
A mí lo que me llama la atención, y imagino que muchos amigos que te están escuchando, que muchos de nosotros, y me incluyo, es paradójico, porque uno ha aprendido a poner límites.
¿Conmigo?
Contigo.
Sí,
o sea, lo que muchas de nuestras conversaciones han sido,
sí,
tus límites, pon tus límites en tu vida. Entonces, como alguien que trabaja con esto, que puede expresarlo tan bien, uh-huh, para otra persona, para que pueda navegar en ese proceso, que es súper difícil, toma tiempo, pero por lo menos la buena noticia es que uno lo logra, ¿cómo tú con tu propia vida no pudiste poner tus límites?
Yo he aprendido a poner límites y yo no lo he hecho tan mal en eso. Mi único tema era como, fue, porque creo que hoy día lo tengo vivido distinto,
ya,
a costa de un dolor gigante, pero, o de una experiencia muy difícil, es a posicionarme para ejercer un derecho que podía ser desagradable para otros. Ahí es donde no lo supe hacer. Porque siempre me salía la complacencia, me salía la confianza, me salía la bondad, me salía el creer ante cualquier cosa.
Como una sobreempatía,
¿sí? Sí, total.
Mira.
Total. Sí, yo siempre tenía sobretexto para todo.
Claro.
Para todo tenía un segundo párrafo. O sea, hasta para decirte, no puedo ir a la entrevista contigo. Yo entonces venía el sobretexto. No puedo, Angélica, porque resulta que tengo otra cosa, porque si no iría feliz, porque sobreexplicar.
Yo no puedo todo. Nomás.
El tema, claro, es no puedo ir, digamos. Por ahí supuesto. Se termina el texto, ya.
Exacto. Okay.
Ya, no, yo siempre tenía un sobretexto para todo. Entonces, al final terminaba diluyendo, y no solo diluyendo mi posición, sino que permitiéndole al otro que entrara en mi posición,
claro,
donde terminaban haciéndome dudar de mi posición. Que eso le pasa a mucha gente, digamos.
Claro, ¿no?
O sea,
sí, que
le pasa a mucha gente.
Le abren la puerta a alguien para que
lógico,
te trate.
Cuando tú dices, me gustan los jeans rectos. Sí, porque en realidad me quedan mejor, porque en realidad yo soy súper chica y tengo... entonces yo te estoy diciendo, sí, pero a lo mejor... Y con eso yo te autorizo a que tú me opines.
Claro.
Que en algunas cosas puede estar perfecto que eso pase, pero hay otras en las que uno de verdad muy tiene cierto. Que poner la posición, y es esa posición, sí, es un no negociable.
Exacto.
Y ese no negociable para mí era muy difuso.
Viene, esto también pasa cuando uno, por ejemplo, tiene una experiencia con alguien, con una persona que se ha portado mal contigo, con alguien que te ha hecho daño, de uno decir, ya, esta persona me trató mal, o esta persona es dañina. Pero también,
cual,
¿cómo porque, no entenderlo?
Pero eso era
chico.
Parte, justamente era parte del tema, digamos.
Porque, yo me río porque encuentro que es demasiado cotidiano.
Mira, mi secuencia era la siguiente. Yo empatizaba contigo. Lo estás pasando mal, no sé qué, ya. Tú me habías hecho daño a mí ya, pero yo empatizaba contigo. Empatizar muchas veces es primo hermano de justificar la conducta.
Cierto, muy cierto.
¿Cierto?
Sí.
Si yo justifico, permito que me vuelvas a cagar, digamos.
Claro.
Y entonces se vuelve a mantener el circuito.
Totalmente.
Por lo tanto, el circuito termina en empatizar. Sí, entiendo que para ti haya sido súper difícil, pero me cagaste igual.
Claro.
Se acabó el texto.
Se acabó el texto. Difícil cuando uno es empático. Te escucho y me siento súper identificada.
Porque
¿verdad?
La empatía te lleva a la justificación.
Claro.
Y la justificación le permite al otro seguir haciendo la misma conducta. Entonces yo puedo permitirte que nomás hayas entregado un informe que me tenías que entregar el viernes porque te sentiste mal y no fui, iba al médico.
Claro.
Perfecto, yo entiendo que te hayas sentido mal, entiendo que hayas ido al médico, pero el informe yo lo necesito.
Y punto, y no hay más.
Claro, porque si no voy a terminar diciendo, no importa, me lo entrega el lunes porque como te sentiste mal, porque tú tatatita. No, pues si es que el informe tiene que estar.
Es cierto. Entonces, pero miedo no sentiste.
¿O
sentiste un poquito de miedo cuando te dieron el diagnóstico?
No.
Sí, pues tú lo has dicho muchas veces también que no tienes miedo.
No, yo no tengo nada pendiente.
Claro.
Entonces no,
Eso, no, eso es maravilloso.
No, me, no, miedo no me dio.
Oye, Pili, nos quedan 2 minutitos de programa. Tampoquito nos queda. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Me gustaría tú misma, 2 y medio. 2 minutos. Vamos a regalar 30 segundos. Gracias, qué generosidad este equipo. Me encanta. Pero me gustaría, si tú quieres dejarle alguna reflexión o quieras compartir algo, lo que quieras con los amigos que nos están escuchando, porque tú eres súper asertiva, no creo en las casualidades, por algo estás hoy aquí con nosotros. Uh-huh. Y alguien nos está escuchando en este momento. Seguro. O van a volver a escuchar este programa que queda grabado.
Yo también creo en esa magia.
Sí, el mensaje que tú quieras, ahí está para ti las cámaras.
No, yo, primero gracias por el cariño, por acompañarme tantos años desde distintos ángulos. Por permitirme estar en la vida de ustedes sin yo saberlo y ustedes estar en la mía sin yo tener idea. A mí me gustaría que el tiempo entre lo que sentimos y lo que hacemos intentemos que sea lo más grande posible para que las decisiones que tomemos, los espacios que nos permitamos dar, sean lo más conscientes posibles. Eso no nos excusa del error, de la contradicción, de la equivocación, de lo incómodo. Palabras que no nos gusta ni siquiera pronunciar, pero que todas son parte de la humanidad, de la vida. Pero el tener tiempo para pensar una respuesta, para decir no sé, para preguntarme qué quiero, para poder descubrir qué me pasa con una determinada situación, persona o cosa de la vida, es lo que hoy día nos va a terminar salvando. Sin pausa, hoy no hay salud. Es seguro, y eso lo tengo más que... Yo dije el año pasado que la palabra para este año iba a ser la palabra pausa. Y creo que sigue siendo y va a seguir siendo la palabra que rescata nuestra salud. Y hablo de salud y no de salud mental, porque no quiero hablar de salud mental, quiero hablar de salud. Porque lo físico, lo psíquico, lo mental, lo espiritual forman parte de una unidad que somos llamados seres humanos, y en eso estamos muchos profesionales de la salud abogando para no hablar solo de salud mental, sino que hablar de salud global. Porque si duermo mal no es un problema de salud mental, es un problema físico, es un problema espiritual, es un problema de sentido de la vida, es un problema que involucra muchas áreas. Entonces, démonos pausa para poder descubrir hacia dónde tienen que ir nuestras vidas en un mundo que parece que nos empuja a vivir sin que nosotros tengamos demasiada conciencia, y creo que la conciencia es lo único que nos salva.
Ay, qué linda, Pili, muchas gracias por tus palabras, de verdad que impresionante.
Gracias siempre. A Agricultura por invitarme y bueno, y a ti, amiga, lo mejor, y gracias por este espacio.
Linda, te gracias, un besito gigante, te queremos, tú sabes que muchísimo te admiramos y respetamos mucho, y lo mejor para ti.
Gracias.
Por siempre. Sé que te vienen cosas muy, muy buenas, así eso que esperamos. Toda la energía está así enfocada en eso. Así que hacer un buen
resurgir.
Próximos meses que se vienen van a ser todos positivos, porque te lo mereces con creces.
Así va a ser.
Tienen cosas muy buenas. Bueno, amigos, nos vamos ya despidiendo. Un besito grande. Gracias por acompañarnos. Esta entrevista maravillosa de Pilar Sordo. Espero que se la hayan disfrutado. Si llegaste tarde al programa, lo puedes volver a escuchar, que es nuestro canal de YouTube. Y si quieres escucharla más tarde u otro día, ahí está. Busquen el programa de Pilar Sordo de este sábado. Un besito grande. Cuídense mucho. Se les quiere y de gratis. Chau, chau.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro, una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Producción, Catalina Cisternas.